Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Te lo estamos contando desde primera hora de la mañana, y es que cientos de viajeros se podrían ver afectados en Castilla y León por la huelga de los maquinistas y del sector ferroviario, que está convocada para el próximo lunes, martes y miércoles. Te recuerdo que el objetivo de esta huelga es reclamar seguridad y formación para la plantilla en el contexto de los accidentes ferroviarios en Andalucía y Cataluña. A lo largo de la semana ha habido reuniones con el Ministerio de Transportes, pero de momento sin acuerdo, tal y como nos confirmaba hace escasos minutos David Cuenca, coordinador de Comisiones Obreras en Renfe en Castilla y León. Comisiones Obreras es uno de los sindicatos que convoca, además de UGT, CGT, Sindicato Ferroviario Intersindical y Alferro, todos ellos en Renfe, aunque también las organizaciones sindicales han manifestado que va a afectar la huelga al resto de compañías como Iryo o Ouigo. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha fijado en el 73% los servicios mínimos de trenes de alta velocidad que van a tener que ser prestados durante la huelga del 9, 10 y 11. En la media distancia, el servicio mínimo será del 65%, mientras que en cercanías, del 75% en hora punta y del 50% durante el resto del día. De esta huelga queremos hablar con los usuarios. Su representante aquí en Valladolid y el presidente de la Asociación de Usuarios de AVE de Valladolid es Miguel Ángel García. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Aquí estamos.
Primero te pregunto por la valoración de esta huelga como usuarios habituales que sois del servicio.
Bueno, como estáis viendo, a ver, es una huelga y ahí lo complejo de la desconvocatoria, ¿no? Es una huelga que está hecho por factores de seguridad. No, no es una mera huelga que sean unas meras mejoras salariales o condiciones. Estamos hablando de una huelga de principios. Hay dos maquinistas muertos, con lo cual el colectivo de maquinistas hoy está impactado. Va a ser hasta la, nos ha pasado ya en dos ocasiones en los últimos 4 años, que incluso horas antes, no se extrañe que la noche del domingo pueda ser desconvocada.
Claro.
Desde luego, ya preveíamos nosotros que esta complejidad, o sea, que es una huelga, ya la comentamos, en nuestra más plena solidaridad con los maquinistas, pero que no iba a ser su desconvocatoria, y nosotros ya advertimos hace 15 días que sobre todo aquellos que tengan la suerte de poder teletrabajar, desde luego, que en nuestro caso 65% aproximadamente de los 6.000 entre Valladolid y Segovia, que ese día cuenten con teletrabajo, ¿no?
Vale.
Pero va a ser complicado, pero bueno, también es verdad que hasta, me acuerdo hace 2 años hablando con un compañero tuyo, que a las 7 de la tarde casi lo dábamos por perdido y a las 11 de la noche se desconvocó, ¿vale?
Ajá. Esa es la recomendación, ¿no?, de la asociación, que si se puede teletrabajar, desde luego, se teletrabaje.
Desde luego nuestra máxima solidaridad, porque con tanto maquinistas muertos, con el resto de víctimas, ¿no? Ojalá el 100% de los usuarios pudiéramos teletrabajar y un poco acompañar. Desgraciadamente, sobre todo en los trenes más tempranos, 6:23, 6:45, son aquellos en los que viajan la gente que no puede teletrabajar, con lo cual, bueno, pues tendrán que ir a la estación y encontrarnos con lo que veamos. Por cierto, siempre en todas las huelgas se nos han respetado los servicios mínimos, que todos prácticamente, todo lo que son trenes a van en exclusiva, todos están prácticamente en servicios mínimos, siempre se ha cubierto. Aquellos trenes que nos dan plazas, o también un aviso al resto de usuarios de Valladolid que puedan tener un viaje comercial, que utilicen un AVE, que en nuestro caso compartimos con el Levante, destinos Valencia, Alicante, o con procedencia de Murcia, Alicante, Valencia, podían ser afectados y esos trenes ser cancelados, ¿no? Desde luego, en nuestro caso, que nos dan un cupo en esos trenes, sí que es un perfil de gente que teletrabaja, y bueno, yo sí que creo que vamos a esperar a última hora, pero yo creo que en torno al domingo el 65% de nuestros viajes se cancelen, ¿no? Y confiemos en que el impacto sea mínimo para aquellos que no teletrabajan.
Mira,
y en el resto de medias distancias y tal, pues también que ahí sí que también hay muy poco teletrabajo, ya la media distancia está un poco mal dotada, pues bueno, confiemos en que no sufra mucho daño el usuario de media distancia de Castilla y León, ¿no?
Claro. Mira, quería, Miguel Ángel, rápido avisar de los trenes que están garantizados, esos servicios que sí que van a salir tanto lunes, martes, miércoles. Si hablamos del trayecto Valladolid-Madrid, el de las 6 y 23 sí, 6 y 45 sí, 7 y 27, correcto, 8 y 25, 11 y media, 14 y 10, perdón, 15:20, es decir, 3:20 de la tarde, 17:50 de la tarde y 19:40 de la tarde. Esos están garantizados.
Todos los servicios AVAN puros.
Claro, estos son todos los servicios AVAN, ¿no?
Sí, sí, todos los servicios AVAN están cubiertos. Y lo que pasa es que, claro, a lo mejor un usuario no habitual no diferencia AVAN y AVE, pero muchas veces si entras a la página verás que un mismo tren se vende como AVANT y como AVE. Ese es, a efectos de esta huelga, AVE.
Vale.
No es AVANT. Uh-huh. Todos nuestros, raro es que el usuario de diario, o de diario en el sentido, aunque vaya solo dos días, porque ahora de trabajo tenemos colectivos de todo, ¿no? Toda la gente habitualmente está informada de cuál es el tren AVANT. Todas nuestras instrucciones es de evitar aquellos trenes que no son AVANT en exclusiva. Y desde luego una recomendación en solidaridad de los maquinistas y resto de víctimas de que pueda teletrabajar, teletrabaje. Oye, que se desconvoca y hay acuerdo, oye, fenomenal para todos. Uh-huh. Y si no se desconvoca, pues es el panorama que tenemos.
Claro. Al final, Miguel Ángel, ¿es un copia-pega estos servicios mínimos de otras huelgas ha habido?
Exactamente, es un copia-pega de las últimas vueltas. Pasa que en este caso, y ya lo vimos hace 15 días, pues bueno, es muy emocional esta huelga, ¿no? Oye, claro, aparte de que es un factor de seguridad, ellos con dos muertos han sentido más inseguros. No es una mera reivindicación de unas ciertas mejoras. De hecho, me imagino que estén dando mejoras para evitar la huelga y siguen manteniéndola, ¿no? O sea, claro, el componente emocional de esta huelga es fuerte.
Claro. Vosotros los usuarios, por lo que estoy escuchando en esta entrevista, Miguel Ángel, los usuarios de la mano, de los maquinistas, al final tenéis contacto diario, son muchas horas de compartir juntos.
El mayor riesgo obviamente es de ellos, que se pasan ahí pues muchos días enteros pues en la máquina. Claro, nosotros vamos todos los días en alta velocidad, pero no solo que vamos en alta velocidad, después muchos de nosotros llegamos a Madrid en alta velocidad, cogemos a lo mejor Valencia a alta velocidad, volvemos y en el día, yo he ido tres o cuatro veces a Barcelona y vuelto en el día a Valladolid, ¿no? Y, o sea que es un perfil de usuario de alta velocidad total. Entonces la seguridad, ¿qué vamos a decir cuando ellos reclaman seguridad? Claro. Que de los siguientes que tienen más riesgo, pues hombre, aparte también de revisores, somos los usuarios diarios de la alta velocidad.
Uh-huh. Miguel Ángel, desde Valladolid también, ¿qué valoración se hace de todo lo que está pasando en el panorama nacional con el servicio ferroviario, que se viene denunciando precisamente en los últimos años que está empeorando el servicio, ya no es tan puntual como antes, hay más incidencias quizás que las habituales? No sé, Miguel Ángel, también, ¿qué valoración se hace?
A ver, llevamos desde primavera aquí hay unas causas técnicas que, oye, que la gente esté tranquilo, que hoy la única en cuanto a Valladolid es la línea más segura. Hay unos factores técnicos del accidente, no se dan en la línea de Valladolid, con lo cual ahí podemos estar absolutamente seguros. Han pasado estos tres días las máquinas auscultadoras y después, efectivamente, hay unos motivos de fondo, ¿no? Llevamos muchos años dedicándonos a una liberalización. Lo hemos estado denunciando esta primavera en artículos de prensa, en radios, en todos los medios de comunicación. Llevamos años en una liberalización de la alta velocidad por parte del Estado, porque además ahí solo intervienen compañías públicas, Renfe, Irio, que es la compañía pública italiana, la Renfe italiana, y Oigo, que es la Renfe francesa, ¿no? Es una lucha más con pérdidas de dinero, saturado lo que es la red de acuerdo a las necesidades, posiblemente es de mantenimiento, y el Estado tiene que estar, y aquí espero que haya una rectificación de políticas, ¿vale? Renfe, Adif, han de estar, ante todo son un servicio público. Oye, aventuras privadas, si Renfe me va a ganar 4 pesetas más por dar un servicio privado de alta velocidad, oye, pues, siempre que me tengas garantizado el servicio público, ¿no? Porque además será una especie, claro, de conflicto de intereses, ¿no? Que es que el Estado, que estoy al servicio público o estoy a la liberalización.
Al interés, claro.
Entonces, claro, pues una prueba. De estos años, los 32 trenes nuevos que han venido han sido los famosos upload destinados a la alta velocidad liberalizada, ¿no? Uh-huh. A ver, centrémonos en el servicio público. De hecho, y lo están viendo y me consta, ¿eh? A nivel interno están viendo que al final lo que los ciudadanos piden es el servicio público, ¿no? A mí que Renfe después tenga una aventura liberal curiosa, ¿no? Porque claro, son tres compañías públicas, ¿no? Esto también Europa. Ojo, estamos pasando lo mismo que pasó en Gran Bretaña, liberalización del servicio ferroviario y fue tal el caos que el año pasado, hace dos años, tuvo que renacionalizar el servicio público. Yeah.
Pero ahora y veis, Miguel Ángel, ¿veis caos vosotros?
Bueno, caos, a ver, caos, espero que no, ¿no? A ver, tenemos una línea claramente que es la de Andalucía, que si hay que revisarla, vamos a ver.
Sí.
Desde luego que se habla cuando tenga 100%, bueno, 100% nunca va a existir el riesgo de garantía o cero riesgo, pero que efectivamente tengamos que es segura. Y después tenemos dos líneas que yo creo que también en seguridad, que es la de el otro, los otros dos, tres ejes, el otro eje, el gallego, que es más moderno, está teniendo menos problemas, y los dos ejes, Levante y Cataluña, están teniendo muchos problemas. Yo entiendo que por seguridad y que efectivamente, revisando si estaban de acuerdo a cómo queremos estar en mantenimiento, pues está viendo que no, porque ya son tres semanas de retrasos continuos de 2, 3 y 4 horas, tanto del corredor Madrid-Barcelona como del corredor de Valencia, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo transcurren esas negociaciones, porque no se descarta que se desconvoque la huelga del lunes, martes, miércoles. De momento se mantiene. Miguel Ángel García, presidente de la Asociación de Usuarios de AVE de Valladolid, gracias por la atención.
Venga, muchas gracias, Ramón, ¿eh? Un saludo, hasta luego.
Y voy a pensar en ti, que seguramente estás pendiente del clima para ver qué haces este fin de semana. Desde hoy, por ejemplo, Carmen García Mollón, ¿qué marcan las predicciones?
Si miramos el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología, este viernes desaparecen los avisos tras varios días con la borrasca Leonardo, dejando lluvias, nieve e incluso fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Pero queremos saber hasta cuándo tendremos que seguir llevando el paraguas y también las botas de agua. Conocemos la previsión del tiempo con Jesús Gordariza, jefe de predicciones de la EMET en Castilla y León. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que la pregunta más recurrente que nos estamos haciendo estos días es ¿cuándo va a dejar de llover?
Pues en principio esta carrusel de borrascas atlánticas que nos están entrando día sí, día no, pues va a continuar al menos 7 días más. Puede ser que a final de la próxima semana a lo mejor hay un parón en estas entradas, pero con cierta incertidumbre, porque son muchos días, pero lo que sí que parece altamente probable es que al menos 7 días más estaremos con mucha nubosidad y algunos días o casi todos los días con más menos lluvia.
En cuanto a...
Y vientos sí. Con rachas fuertes.
No sé si ya hay algunos datos de, bueno, cuánto ha llovido el mes de enero junto con febrero, porque no sé si lo mismo que el año pasado o más.
No, en Valladolid ha sido superior a lo normal, prácticamente casi el 50% más aproximadamente de lo que suele ser normal. Y este febrero sigue por el mismo camino. Parece que, según las predicciones, es más a largo plazo, la segunda quincena puede que venga un poco más con menos precipitaciones, pero habrá que verlo todavía.
Si nos fijamos en el resto de Castilla y León, ¿cuáles pueden estar siendo las provincias más afectadas? Parece que prácticamente igual, sí que León quizás con esa nieve.
No, en cuanto a precipitaciones, donde más se está precipitando son en las provincias del suroeste, Salamanca, Ávila especialmente, y las que menos, pues las más hacia el este, Burgos y Soria podría ser, sí.
En cuanto a la previsión para los próximos días, Jesús, ya nos adelantabas que va a seguir lloviendo al menos lo que dice ahora la predicción los próximos 7 días. ¿Qué nos espera, centrándonos ya, bueno, en ese fin de semana?
Pues en este fin de semana lo que se esperan es el sábado ya una bajada de temperatura, sobre todo las mínimas. La verdad es que las mínimas están siendo más bien suaves con esta nubosidad que hay, pero sí que el sábado se va a notar una bajada de temperaturas y aunque no se va a ver nieve otra vez, pero en las cercanías, en los sistemas montañosos sí que se va a volver, en zonas altas y en los sistemas montañosos se va a volver a ver la nieve, sobre todo las primeras horas del sábado, y las últimas. Y en cuanto a eso, pues el sábado quizás sea el día que más precipitaciones aparezcan aquí en Valladolid. Uh-huh. El domingo quizás haya algunos ratos, incluso de sol, será un día de transición, pero y las temperaturas empezarán a subir a partir del domingo, y parece que la próxima semana las temperaturas serán más altas, por encima de 10 grados, serán temperaturas más bien templadas, pero con precipitaciones.
O sea que, Jesús Gordaliza, jefe de previsiones de la EMET en Castilla y León, el domingo transición de cara al lunes, que siguen las lluvias, pero suben las temperaturas.
Otra borrasca atlántica parece que puede entrar, sí, con precipitaciones.
A partir del lunes.
Sí, pero entre medias el sábado tendremos probablemente otra. En fin, van a alternar días de menos precipitaciones con días de que las borrascas nos afecten más.
¿El lunes esa situación se va a dar en todas las provincias de Castilla y León por igual?
Sí, será una entrada generalizada, porque estas borrascas son de gran amplitud, con lo cual prácticamente a toda la región, sí.
Pero vamos, que este tiempo es típico invernal, o sea, no nos tenemos que quejar, que es típico, ¿no?
Bueno, más que invernal, porque las temperaturas ahora quizás vengan a ser a partir de la próxima semana más altas de lo normal. En cuanto a temperaturas, quizás un poco por encima, pero en cuanto a precipitaciones, pues sí, están por encima de lo normal o muy por encima de lo normal. No es normal encadenar tantas borrascas durante 3-4 semanas consecutivas.
Pues Jesús Gordaliza, jefe de predicciones de la EMET en Castilla y León, gracias por acercarnos, bueno, esa predicción del tiempo para los próximos días. Gracias, Jesús.
Bien, hasta luego, adiós.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Y ahora tenemos que hablar de un documental. No es uno cualquiera. Es uno que nos hace recordar una de las épocas más oscuras de nuestro país. En esas fechas en las que el terrorismo nos dejaba noticias día tras día. Precisamente, para no olvidarlo nunca, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León han publicado el documental Memoria Revelada. Es un proyecto que se va a presentar oficialmente el próximo 24 de febrero en la Facultad de Derecho. La producción, dirigida por Pedro Lechuga, y la aportación del fotoperiodista Fidel Raso. Para hablar de ello vamos a saludar a Sebastián Nogales, es el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, buenas tardes.
¿Cómo se ayuda a todas esas familias desde la asociación, ya no solo de las personas asesinadas, sino también de los que han sufrido algún atentado de ETA?
Pues les ayudamos de diferentes maneras, desde una ayuda asistencial, jurídica, personal, psicológica, desde cualquier ámbito que esté en nuestras manos, y si no está en nuestras manos, pues haciéndole que realmente puente entre la administración y las propias víctimas. Es un trabajo muy concienciado, muy sufrido, y sobre todo que, aun habiendo sufrido el asesinato de compañeros y compañeras y amigos por parte de la banda criminal ETA y otras organizaciones terroristas, queda el sufrimiento de sus familiares y amigos. Esa es la labor fundamental, directa, hacia las víctimas, las que representamos.
Sebastián, hablabas de asistencia jurídica. ¿A día de hoy todavía hay familiares que están peleando en los juzgados por algún caso de esto?
Pues voy a ser sincero. Tenemos lo último que me ha llegado, es de una familia de un asesinato por parte, si no me equivoco, porque tengo todavía los datos,
sí.
Los familiares de un asesinato de un miembro, por parte de los miembros del Grapo, uh-huh. A un taxista. Y se acaban de poner hace un poco en contacto la familia, porque, claro, al final todo queda en el aire, como delincuencia común en aquel momento, pero la verdad es que fue un grupo terrorista. Entonces, bueno, es todo empezar de nuevo el proceso, empezar a exigirles que si tenemos conocimiento de que el asesinato fue un comando de Grapo, de un comando terrorista, pues que realmente se le considere como lo que es, como víctima de terrorismo y no como delincuencia común. Entonces, es una de las labores de las tantas que llevamos a cabo. ¿Sí? Y sobre todo también tenemos agravios comparativos con otras legislaciones vigentes en otras comunidades autónomas, que las leyes están, la verdad es que están al día, y en la nuestra nos falta un desarrollo y tenerlo como se merecen las víctimas, con esas ayudas asistenciales, sociales y económicas, que por parte de esa ley falta el desarrollo. Una ley aprobada en 2017, que tantas veces le hemos dicho a la Administración autonómica de que hagan el favor de que cojan el toro por los cuernos, como lo han hecho ya la Comunidad de Madrid, la de Andalucía, la de Valencia, la de Extremadura y otras tantas comunidades, para que realmente la nuestra no sea pues un agravio con otras entidades autonómicas.
¿Qué respuesta da la Junta de Castilla y León al respecto de que no se estén aplicando estas ayudas?
Pues yo llevo 5 años en esta asociación como presidente. Con la causa que asumiera esta responsabilidad fue el fallecimiento del anterior presidente, Juanjo Aliste. Y hubo un momento en el que el partido Vox se hizo cargo de esta consejería uh-huh. en la que estaba la Dirección General de Apoyo a las Víctimas en Castilla y León, y hay un comisionado. La verdad es que se podía haber hecho más. Ahora estamos en periodo electoral, entonces, bueno, se paraliza. Hay veces que se paralizan y les pedimos enérgicamente de que retomen otra vez esa iniciativa para que realmente las víctimas de esta comunidad, como te he dicho anteriormente, estén a la altura de lo que se merece. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, lo que me dijeron en su momento los antecesores es que era una labor que tenían que haber hecho en el 2017-2018. Y claro, que ellos acababan de llegar. Pero bueno, a fin de cuentas ya han pasado camino casi 10 años desde la aprobación de esa ley. Yo creo que falta ya ponerse manos a la obra y determinar de una vez por todas de que realmente las víctimas somos los pilares de esta transición democrática. Hay padres de la Constitución, todo el mundo sabe quiénes fueron los padres de la Constitución, pues todo el mundo debería saber que los pilares de esta Constitución y este Estado de Derecho son las víctimas del terrorismo, las que yo represento y las que están en cualquier parte de nuestro país y de nuestra geografía.
Pues dicha queda la demanda, Sebastián. Te preguntaba por la labor de la Asociación de Puertas para Adentro, ¿no?, para todos aquellos que la conforman, pero también hacéis una gran labor social de conciencia de puertas para afuera, que es otro de los objetivos. Que no se olvide esta época tan oscura, como decía al inicio.
Pues esa labor pasa por hacer jornadas y proyectos de cara a la sociedad civil. Por ejemplo, tenemos en colaboración con la Consejería de Educación el ir a dar testimonios directos dentro de un plan que tienen en la educación, en el que víctimas directas van a dar charlas a los colegios como víctimas, yo lo prefiero llamar como embajadores del terror, y que nuestras nuevas generaciones sepan qué es lo que hemos sufrido un determinado número de víctimas, para que realmente ellos puedan vivir en cierta libertad y valorar lo que se tiene cuando antes no hemos tenido estas situaciones. Vamos a colegios, institutos, universidades. Tenemos convenios firmados con la Universidad de Valladolid, con la Universidad de Salamanca estamos trabajando, la de Burgos también estamos trabajando y la de León, y llevando exposiciones. Las últimas exposiciones que hemos movilizado a través de la Junta de Castilla y León, que se está implicando, hay que decirlo todo. O sea, igual que te he dicho que se dejó parado esa ley, se están implicando y espero y deseo que la nueva legislatura, que comenzará en breve, sigamos recibiendo ese apoyo que de un tiempo para acá, de hace un año estamos recibiendo, continuemos en esa línea, a nivel social, a nivel personal y a nivel asociativo. O sea, nosotros tenemos que ir de la mano de las administraciones porque es fundamental de que realmente todo lo que supone hacer estos trabajos, necesitamos esa ayuda económica y sobre todo ese respaldo por parte de la administración, sea autonómica, local, de diputaciones, de universidades y luego con nuestros colaboradores.
Y Sebastián, ya para terminar, uno de los grandes ejemplos de esa labor de concienciación social es el último documental, ¿no? Esa producción de Memoria Revelada, ¿qué acogida está teniendo? Porque de vida tiene un par de meses, algo más incluso.
Bueno, no hemos todavía, tiene un par de meses, pero todavía nos falta la presentación oficial que la haremos el día 24 de febrero, si mal no recuerdo, en la Facultad de Derecho, porque es un trabajo hecho desde el fotoperiodismo. Hemos contado con un fotoperiodista, Fidel Raso, que en su haber ha aportado ese sufrimiento en más, cubriendo más de 40 atentados. Yeah. Y la verdad es que nos hemos reunido con él, con Fidel Raso, un grupo determinado de víctimas de diferentes aspectos, desde los asesinatos y los atentados en la República Dominicana en Madrid, como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, yo como institución y como mi atentado, bueno, y la verdad es que estamos ilusionados porque es un proyecto bonito, va a quedar siempre para la historia de nuestro país ese documental y también, por supuesto, ese proyecto no tendría cabida, primero sin su director, que es Pedro Lechuga, el que ha sido hasta hace 4 días decano del Colegio de Periodistas, y la labor y la colaboración por parte en este proyecto de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Presidencia, de la cual nos ha subvencionado, ayudado a tirar adelante con este proyecto tan, tan ilusionante para nuestra asociación.
Pues estaremos muy pendientes de esa presentación. Sebastián Nogales, presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo aquí en Castilla y León, muchísimas gracias por acompañarnos en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y estar siempre pendiente de lo que ha sido y seguirá siendo el terror en nuestro país y las víctimas. Gracias, Ramón.
Gracias a Sebastián. Y, por cierto, tenemos una cita hoy con Manos Unidas, Carmen García Mollón.
Este viernes arranca la campaña de Manos Unidas Declara la Guerra al Hambre. La organización gestiona para este año más de 400.000 euros para proyectos en 7 países del tercer mundo, buscando visibilizar la lucha contra el hambre y promover la paz a través de acciones solidarias y sostenibles. Hoy hablamos con Antonio Álvarez, es el presidente delegado de Manos Unidas en Valladolid, para conocer más de cerca sobre los proyectos que desarrollan y el impacto local e internacional de la organización. Buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, este viernes comienza la campaña bajo ese lema, Declarar la Guerra al Hambre. ¿Qué se busca transmitir con este mensaje?
Pues lo que se busca transmitir es un poco el mensaje original de la Fundación Manos Unidas, que hace 67 años fue fundada por mujeres de Acción Católica. Entonces, en su día ya se hizo un eslogan diciendo declaramos la guerra al hambre, pero creemos que la situación actual requiere más esfuerzo, más voluntariedad y más compromiso. Creemos que la palabra guerra a lo mejor es un poco fuerte en la situación actual, pero si habéis visto el lema y el cartel de campaña, todo va centrado en una cara necesitada de comida y en una cuchara de madera, que es el símbolo que nosotros empleamos como declaración de la guerra al hambre.
Porque sí que notáis que se está incrementando, ¿no?
¿La lucha contra el hambre?
Sí.
Pues se está incrementando. Lo que pasa es que al mismo tiempo la población mundial aumenta, con lo cual aumenta más en estos países del tercer mundo, con lo cual las necesidades son cada vez mayores.
Para este 2026, desde Manos Unidas aquí en Valladolid, gestionáis 8 proyectos en 7 países. ¿Cuáles son los más destacados, Antonio?
Pues mira, procuramos elegir siempre proyectos muy variados para que cada arciprestazgo, cada persona, cada empresa pueda elegir uno que se adapte a sus necesidades. Este año tenemos en Camboya, tenemos en Colombia, en Ecuador, en Etiopía, en Sierra Leona, 2 en India y otro en Filipinas. unos tratan de material para, digamos, adaptar centros médicos en países muy poco desarrollados, luego en otros son formación para mujeres que están privadas de libertad o que están necesitadas de ayuda, otros son escuelas para niños, otros son pozos de agua, o sea que cada uno es muy variado.
¿Y cómo influye en esta campaña que arranca el viernes? Quizá visibilizar estas actividades que vosotros hacéis.
Claro, nosotros, los voluntarios y luego todas las personas colaboradoras, incluido las parroquias, que son una fuente inapreciable de todo esto, ¿no? Pues procuramos desarrollarlo, procuramos ir a todos los entornos posibles y de ahí ir sensibilizando a la población para que contribuyan en esta lucha tan, tan fuerte.
Aquí en Valladolid, ¿qué tenéis previsto para los próximos días?
Pues mira, como anticipo, el viernes es la misa de apertura, luego el viernes, que es el día del ayuno voluntario, pues la mayoría de las parroquias y colegios hacen lo que llaman el bocata solidario, que son, reúnen a la gente, dan bocadillos, bueno, la gente participa comprándolos y entonces así se reúnen. Luego tenemos marchas, tenemos rastrillos y luego la colecta del domingo, que es el día de Manos Unidas, pues es la colecta que el obispado incluye en el calendario para los fondos de Manos Unidas.
Y es que aquí en la provincia de Valladolid la organización cuenta con 130 voluntarios y más de 1.400 socios. El año pasado se logró recaudar alrededor de 750.000 euros. ¿Qué papel juegan esos voluntarios? Entiendo que sin ellos sería prácticamente imposible, ¿no?, realizar estas actividades.
Exacto, prácticamente imposible porque ellos son, digamos, el alma de la organización. Nosotros podemos estar aquí en Valladolid dirigiendo, organizando y controlando, pero sin estas fuentes sería muy difícil, por no decir imposible. Y luego agradecer sobre todo a la participación ciudadana,
claro,
a todos los fieles, a los laicos que nos ayudan, que nos apoyan. Sí tengo que decir que mi percepción personal es que Manos Unidas es una ONG muy querida por la mayoría de las personas, porque ven la labor que hacemos y sobre todo con los medios que tenemos, ¿no?
¿Y sí que notáis que con el paso de los años está creciendo ese número de socios que decide ayudaros?
Pues el número de socios está creciendo. Lo que sí notamos es que las captaciones de fondos se estabilizan. Uh-huh. Pensamos que es un poco porque la gente va cumpliendo ya muchos años, sobre todo los colaboradores fuertes, y la sociedad actual tiene, digamos, una gama muy amplia donde poder participar.
Uh-huh.
Es decir, no somos los únicos. Está una hermana como es Cáritas y luego pues hay muchas ONGs que también hacen un bien común muy importante, ¿no?
Y entre los retos que lleváis a cabo a través de estos proyectos en países con necesidades tan diferentes, ¿cuáles son los que destacarías?
Pues a mí personalmente me gustan más los proyectos palpables, como digo yo, ¿no? Es decir, proyectos donde cual se forma o se construye un pozo de agua para una población que tienen que andar kilómetros para poder surtirse de agua, o centros sociales o médicos, porque todo eso se ve. La formación es muy importante, pero realmente la formación se ve menos. Se ve menos aquí, claro. Allí una persona, la voluntaria que ha venido de Perú, que ha estado con nosotros ayer sensibilizando en colegios, pues es una persona que trabaja como socios locales en otros países, ¿no? En este caso Perú. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Son las que allí in situ elaboran y llevan a cabo los proyectos. Esta mujer nos contaba que tienen un proyecto de visita a las cárceles para las mujeres, sobre todo que son madres de niños pequeños, que conviven en las cárceles con los niños, pues puedan salir adelante mediante formación. Les enseñan alfarería, les enseñan alimentación, montan sus talleres. Y esto es muy importante.
Y para aquellos que no conozcan, si es que hay alguien que no conoce a Manos Unidas, pero que quieran colaborar con la campaña, ¿qué les dirías, Antonio, cómo pueden hacerlo?
Bueno, en los medios de comunicación hay cantidad ya de anuncios y eso, empezando por vosotros, por lo cual os agradecemos. Y pueden ser socios, pueden hacer aportaciones momentáneas o voluntarias, pueden contribuir pues con donativos en las campañas del hambre, participar de las marchas, todo esto es lo que nos ayuda.
Pues Antonio Álvarez, presidente delegado de Manos Unidas en Valladolid, gracias por darnos a conocer aquí en COPE esa campaña de Manos Unidas declara la guerra al hambre. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te entiendo.
carreteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Mi querida España, esta España mía.
Y los viernes reflexionamos y saludamos a Javier León de la Riva. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Buenos días.
¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, de uno de los temas que más preocupa a los españoles, por no decir el que más, es el referente al acceso a la vivienda, porque es un tema que está preocupando cada vez más y superando a los que antes tenían primacía, como el paro, la igualdad, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero las encuestas todas coinciden que hoy lo que más preocupa, y razonadamente, es el acceso a la vivienda.
Sí.
Y la primera cuestión que conviene aclarar, antes de analizar otros muchos detalles, es si la Constitución española garantiza el derecho a una vivienda digna como un derecho fundamental de todos los españoles. Y mal que a algunos les pese, no tengo más remedio, porque leo la Constitución, que esto no es verdad. La Constitución española recoge en la sección primera los derechos fundamentales y el derecho a la vivienda no aparece en la primera, sino en la segunda, que recoge los principios rectores de la política social y económica, pero no como derecho fundamental. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es terminar con esa demagogia de los grupos de izquierda radical que aseguran que el que tiene dos viviendas es un delincuente porque una se la tiene que dar pues a uno de sus afiliados. Por ejemplo, no estaría de más que miraran a Galapagar y la repartieran con los menas o con otro tipo de gente que está en situación incómoda. Hecha esta precisión de entrada, es justo reconocer que la propia Constitución española, en su artículo 47, establece, y cito textualmente, «todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos han de promulgar las normas que hagan efectivo este derecho». Pero al modo alguno le incluye entre los derechos fundamentales, ni siquiera entre los ordinarios, a no aparecer incluido en ese capítulo de derechos y libertades que están en el capítulo segundo. Sentado pues que no es un derecho constitucional fundamental, sí es una realidad que se traduce hoy como uno de los problemas que más preocupan a la población española y muy especialmente a nuestra juventud. Los nostálgicos del anterior régimen nos recuerdan que los gobiernos franquistas se ocuparon de este problema y, a través del Instituto Nacional de la Vivienda, fueron construidos varios millones de viviendas que exhibían en el portal unas plaquitas de color gris que señalaban el origen de las mismas, plaquitas que, por cierto, tuvieron que ser retiradas por sus propietarios en aplicación de la nefasta Ley de la Memoria Histórica, pero que todavía es posible ver en algún grupo de viviendas, especialmente en el mundo rural. La realidad actual es que la vivienda accesible a la gente joven es prácticamente inexistente, pues aunque todos los políticos hablan del tema, no olvidemos que hace ya 3 años el presidente Sánchez prometió construir casi 200.000 y no ha construido ninguna, la realidad es que no se construye muy poquito, esgrimiendo que las competencias, dice el Estado, son de las comunidades autónomas. Pero el tema es complejo y no tiene visos de resolverse a corto plazo. Veamos por qué. De momento, el Gobierno consiguió que el Congreso de los Diputados aprobara en mayo del 23 la Ley del Derecho a la Vivienda, pero su aplicación no ha venido a resolver nada, más y menos cuando esta le corresponde a las comunidades autónomas. Y aunque el prólogo de la ley parece un auténtico cuento de hadas, porque el suelo es escaso y su precio elevado, a lo que hay que añadir además los múltiples impuestos que hay que pagar desde que un ciudadano compra el suelo hasta que entrega las llaves de la vivienda construida, además del tiempo que conlleva la tramitación de todos los papeles ligados a la construcción, pues desanima a la gente a meterse en estos temas por miedo también no solo al precio, sino a la burocracia eterna. Y si esto fuera poco, la legislación de los partidos de izquierda defienden en una supuesta defensa del derecho a la vivienda, el derecho a la ocupación, a la defensa de las llamadas personas vulnerables que una vez ocupada la vivienda no es posible desahuciar, o al aumento de los inquilinos que se constituyen en inquiocupas y dejan de pagar la renta. y en ambos casos lo grave además es que el propietario de la vivienda, además de no disfrutar ni cobrar la renta, tiene que seguir pagando los gastos de agua y electricidad, con lo que el gobierno sigue aquella máxima del yo invito y tú pagas, diciendo no se le puede echar, pero además le tienes que mantener en tu casa y pagarle el agua y la luz. Eso ha hecho desaparecer del mercado de miles de viviendas, lo que viene a complicar el problema. Por cierto, este decreto de no desahuciar a las gentes que están en una situación difícil se ha pretendido aprobar a través de ese decreto ómnibus, donde se metían con el derecho a percibir, a actualizar las pensiones, la imposibilidad de desahuciar a estas gentes. Lógicamente, al final, el decreto no salió, como ocurrió el año pasado. Pero es que el gobierno, además de no construir una sola vivienda, de no reducir los impuestos en la construcción privada, de no ayudar a los ayuntamientos en la construcción de viviendas sociales y de acusar a los propietarios de una vivienda de usureros y cosas peores, al tiempo que los miembros del gobierno tienen viviendas de varios centenares de metros, que en ocasiones, como por cierto nuestros ministros vallisoletanos han reformado con cargo al erario público por cerca de 1 millón de euros, los jóvenes no se pueden emancipar y muchos de los que lo intentaron han tenido que volver a casa de sus padres. Y una vez más, el presidente intentó engañar a los ciudadanos con el decreto ómnibus, sabiendo que no iba a salir, hasta el punto que las declaraciones acusando al Partido Popular de no aprobar el decreto las grabó y tuvo la imprudencia de dejar su reloj de la muñeca a la vista antes de que se hubiera producido la votación en el Congreso de los Diputados. En fin, el tema va para largo y mucho me temo que tendremos que volver a él
más
adelante. Feijóo le recordó que el PP había presentado con antelación una iniciativa legislativa para garantizar la subida de las pensiones, sin más, pero Paquita Armengol, como siempre a las órdenes de Moncloa, decidió bloquearla. Así que, mi querido amigo, mis queridos oyentes, seguiremos lamentablemente teniendo que hablar del problema de la vivienda.
Y seguiremos con ese problema de rigurosa actualidad y que tanto preocupa a toda la población. Javier León de la Riva, siempre es un placer, gracias.
A vosotros.
Y con estos días lluviosos vamos a refugiarnos en el cine, vamos a mirar la cartelera y es que quiero que estés muy atento a esta sección para ver qué película te interesa y vayas el fin de semana a verla. Saludamos a nuestra experta en cine, Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y vamos a empezar con una española, con La Fiera.
Los australianos saltaron a 5.900 metros, pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre. Es un récord del mundo, tío.
Si vamos hasta allí es para probar algo más radical.
Define radical.
Traje de alas. El
flipado. Bueno, pues tres amigos, Carlos, Darío y Armando, apasionados por los deportes de riesgo, descubren la sensación más cercana a desafiar la gravedad. El salto base con traje de alas. Lo prueban y se enamoran de la sensación que les produce. Se cuenta su aventura real desde dentro. Es una película un poco inmersiva, ¿no? Se muestra el vértigo que produce, los miedos que surgen con el riesgo y la euforia de los que se enfrentan al vacío. Es una historia donde el mayor desafío no está en el aire, sino en uno mismo. Uh-huh. Este drama está dirigido por Salvador Calvo, Cago, el director de Valle de Sombras o de Los Últimos de Filipinas, y contaba que el título se inspira en el libro Alimentar la Fiera, de Al Álvarez, que es un libro de cabecera para los alpinistas y gente relacionada con deportes extremos. Por supuesto, está basado en hechos reales, porque tanto Carlos, que es Carlos Suárez, Darío Barrio, Armando de Rey, entre ellos también estaba Álvaro Bultó y Manolo Chana, bueno, pues son los precursores del salto con traje de alas en España y solo hay un superviviente, que es Armando de Rey.
Madre mía. Yo no sé, Natalia, sí. La gente cómo se atreve a hacer...
Yo tampoco.
Vamos a decir, es un deporte extremo.
Y... Sí, y tan extremo.
Que saltas al vacío.
Exactamente. Y que han muerto. Vamos, Álvaro Bultó también, en uno de sus saltos falleció y, si no recuerdo mal... También Carlos Suárez, ¿no? Darío Barrio creo que fue. Uh-huh. O sea, es que es muy peligroso. En el reparto encontramos a Carlos Cuevas, a Miguel Bernadó y a Miguel Ángel Silvestre.
Mira, estaba buscando yo un dato. Mira, un 60% de las personas que practican este deporte mueren.
Pues sí.
La fiera que nos va a hablar de ello. Vamos con la siguiente, vamos con evolución.
Estos frutos tienen un efecto en los animales que los comen, pero ¿cuál? No se parecen a nada que exista en el planeta. Luego tienen que ser alienígenas.
¡Zoe! ¿Ah? ¡Ay, aquí estáis! ¿Verdad que son adorables?
Lo que son es un peligro. Un mes inmóvil. No entres al laboratorio.
Bueno, pues Zoe es una joven bióloga apasionada por las especies más extravagantes del planeta y descubre un misterioso meteorito que cae cerca de su casa. Sin embargo, sin saberlo, una sustancia alienígena procedente del meteorito entra en contacto con su ADN y con el de sus peculiares mascotas, un loro sarcástico, una iguana zen y un gato con delirios de grandeza. Y al amanecer, nada es como antes. Zoe empieza a desarrollar rasgos animales, una agilidad felina, reflejos de reptil, una sensación de curiosidad, y mientras sus animales adoptan comportamientos de apariencias humanas. Y muy pronto el caos se extiende. Vecinos, científicos y hasta políticos comienzan a sufrir mutaciones inesperadas. Uh-huh. Zoe y su grupo, y su equipo, deberán unir fuerzas para encontrar la causa del fenómeno y revertirlo antes de que toda la humanidad y el reino animal se mezclen para siempre. Pero en el camino descubrirán algo mucho más profundo, que las diferencias entre especies no son tan grandes como parecen y que quizás el equilibrio del planeta dependa de aprender a vivir en armonía.
Vamos con otra española, biopic, pero con muchas referencias italianas, porque la protagonista lo es. Gemma Galgani, es que es un biopic.
Necesitamos 4 certificados médicos para que te aceptemos, Gemma.
Querida Gemma, espero que encuentres cómoda tu habitación.
Pues creo que es el momento de darle una vuelta a la idea de hacer un exorcismo con Gemma Galgani.
Bueno, estamos en Italia, a finales del siglo XIX. Gemma Galgani siempre deseó ingresar en una orden religiosa, pero el destino le tenía reservado algo más importante. Primero fundaría la congregación Hijas de Santa Gemma y posteriormente, en los últimos años de su vida, sería una de las primeras mujeres con estigmas de origen divino a comienzos del siglo XX. La película está dirigida por Óscar Parra de Carrizosa, que es el director de, por ejemplo, La espina de Dios.
Uh-huh. Vamos, ya dejamos las españolas atrás, 3, no está nada mal. Ahora con una americana de terror, concretamente, de esas que me gustan a mí, como siempre dice Natalia. Y es Primate.
Aquí vivimos. Quiero presentarte a alguien.
Este es Ben.
¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano?
Sí.
¡Hola, Ben!
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
Ben. Feliz.
Tiene su punto cookie, ¿verdad?
Pues tras volver de la universidad, Lucy se reúne con su familia y su inusual mascota, un chimpancé llamado Ben. Durante una fiesta en la piscina, un accidente provoca que Ben contraiga la rabia, transformándose en una criatura violenta e impredecible. Atrapados en el jardín, Lucy y sus amigos deben refugiarse dentro de la piscina, buscando desesperadamente la forma de sobrevivir a la furia del animal que antes consideraban parte de la familia. Y todo, por supuesto, se convierte en una pesadilla de terror y de supervivencia. El director es Johannes Roberts, que es el director de A 47 metros, por ejemplo, o Los extraños, Cacería nocturna, o Resident Evil en Raccoon City. Así que, nada, ahí tienes la tuya.
Venga, pues la tengo, estaba muy atento además al tráiler. Ahora vamos con un drama de Isabel Coixet, que pasó aquí por Seminci, por el Festival Internacional de Cine. 3 adioses.
Miss Marta, ¿cómo lo consigues? Me refiero a evitar hacer las cosas que no te gusta hacer.
Basta con pedalear. Adiós.
Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
Pues tras una discusión, Marta y Antonio deciden separarse. Él es un chef en ascenso y se vuelca en la cocina para superar la ruptura, mientras ella se sumerge en un silencio que pronto revela algo más que tristeza. Ha perdido el apetito. Cuando descubre que su malestar esconde un problema de salud, su vida cambia por completo. De pronto los sentidos se intensifican, la comida recupera su sabor, la música la conmueve y el deseo renace, impulsándola a vivir plenamente y sin miedo. Tres adioses es la adaptación de dos cuentos de tres cuencos de la escritora y activista Michela Murgia, que es semi-autobiográfico, y como bien decías, inauguró Seminci, ha sido un éxito de taquilla en Italia, es una tragicomedia, un melodrama absolutamente fantástico, es la celebración de la vida frente a la muerte, brillante, una gran película de Isabel Coixet, ¿y todo para qué? Para que ganara Magallanes, en serio. En fin, bueno, yo les recomiendo que vayan a ver Tres Adioses. La directora de Isabel Coixet la conocemos por Un amor, La librería, Mi vida sin mí, bueno, La vida secreta de las palabras, y esta es otra película de las grandes de Isabel Coixet.
Y esta es un drama iraquí, La tarta del presidente.
Por último, el estudiante de honor irresponsable de la tarta de cumpleaños del presidente va a ser la mía, Ahmed Naif.
Pues estamos en el Irak de Saddam Hussein. Lamia es una niña de 9 años que se enfrenta a una tarea imposible: conseguir los ingredientes para una tarta de cumpleaños obligatoria en honor al dictador. Bajo las duras sanciones internacionales y la vigilancia constante del régimen, Lamia recorre una ciudad desolada, usando su ingenio y su valentía para cumplir con el mandato. Cada paso la acerca al riesgo de ser castigada con prisión o incluso la muerte. Esta película pasó por el Festival de Cannes y se llevó la Cámara de Oro a la mejor ópera prima.
Y ya para, bueno, estos son los estrenos, pero para terminar tenemos que hacer una mención especial, porque tenemos que hablar de la pérdida de Fernando Esteso y de Catherine O'Hara.
¿Otro que tenemos para el bote?
Trece lo tenemos, ya solo faltan 3.
Como alguien cante ahora un bingo, me cago en su padre.
60-60.
¡Bingo!
Pues sí, el actor y humorista Fernando Esteso nos dejó la semana pasada, bueno, esta semana, el día 1 de febrero, a los 80 años. Y bueno, Fernando Esteso hizo una pareja totalmente espectacular con Andrés Pajares en los años del 79 hasta el 84, porque con Los Jilgueros fue la película más taquillera, que es lo que estábamos escuchando, y el éxito fue tal que hasta el 84 Pajares, Esteso y Ozores rodaron 9 películas más de todas las más vistas. De hecho, hay un detalle que cuando se estrenó Yo hice Rocky 3 en el año 80, retrasó el estreno del Imperio Contraataca. O sea, pusieron primero la de Esteso y Pajares antes que el Imperio Contraataca. Fíjate cómo sería la cosa. Pero bueno, los inicios de este actor zaragozano pertenecía a una estirpe de artistas que recorrían España con una compañía itinerante. Bueno, pues esos fueron los inicios, o sea, que era un artista desde la cuna. Se trasladó a Madrid y allí empezó en programas de televisión. De ahí ya pasó al cine con Tony LeBlanc y Cassen en Celos, Amor y Mercado Común. Y bueno, pues luego el exitazo que tuvo con Andrés Pajares, que bueno, en 84 tras La Lola nos lleva al huerto, pues tomaron caminos separados. Continuó en la comedia y bueno, en el año 93 pasó otra vez a la televisión, porque es verdad que los caminos separados fue porque las cifras de los espectadores, bueno, pues empezaron a descender. Pasó a la televisión y bueno, durante más de 2 décadas desapareció de la gran pantalla, pero Santiago Segura fue el que rescató para Torrente 4 y Torrente 5. Y bueno, pues en televisión lo hemos visto últimamente en apariciones puntuales como en La que se avecina o en Amar es para siempre. Descanse en paz, Fernando Esteso.
Uno de los grandes, por supuesto. Descanse en paz. Y también ha fallecido Catherine O'Hara, que muchos la conocerán por ser la madre de Solo en casa.
Que se nos ha olvidado algo.
¡Arriba las palancas!
Dices eso porque nos fuimos a toda prisa.
¿Dejamos las luces en automático? Uh-huh. ¿Cerraste bien?
Sí.
¿Cerraste el garaje?
Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es.
No, no es eso.
¿Qué más se nos ha podido olvidar?
Pues sí, la actriz Catherine O'Hara a los 71 años ha fallecido y, como oíamos, era la madre de Kevin McAllister, la madre del niño de Solo en casa. Bueno, pues Catherine O'Hara empezó haciendo televisión, en la comedia, como por ejemplo en programas como Saturday Night Live. Y entre el 80 y 90 ya empezó a tener sus primeros papeles en películas, por ejemplo, en Se acabó el pastel. Y en esa época sus papeles más destacados son el de Delia Dietz en Beetlejuice, que también la recordamos de ahí, y como decíamos, en Solo en casa. Ha puesto voz a personajes de películas como Pesadilla antes de Navidad o Chicken Little. y en televisión tenía muchísimo éxito en series como Schitt's Creek, una de las comedias más premiadas, que se llevó un Globo de Oro a la mejor comedia y a mejor actriz de serie para ella, para Catherine O'Hara, y también participó en The Last of Us, o este mismo año ha estado también nominada de nuevo al Globo de Oro como mejor actriz de reparto en The Studio, una serie que finalmente se hizo con el premio a la mejor serie de televisión en la categoría de comedia, pero ella no lo pudo ganar porque se lo llevó Erin Doherty por Adolescencia.
Pues esto es lo último en cine. Natalia Viloria, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.